con Keiko. Juegos y espectáculos incluidos en tu pase aventura.
¿Quién más? ¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. En W Radio, lo que tienes que saber.
Muy buenas noches, al sur de la Ciudad de México, 20 grados centígrados. La Secretaría de Marina Armada de México anunció que realizará inspecciones de seguridad de manera aleatoria o directas en las aeronaves nacionales e internacionales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La SEMAR detalló que es la responsable de la seguridad en el recinto, por lo que sus labores se van a intensificar. José Luis Abarca, exalcalde de Igual en Guerrero, fue exonerado por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014, al igual que Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública Municipal. Pese a esta exoneración por parte del Tribunal Federal, José Luis Abarca no podrá salir de prisión debido a que cumple una condena de 92 años de cárcel por el secuestro de 6 integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular Emiliano Zapata. La reunión de diputados y senadores con el Gabinete de Seguridad quedó a deber sobre el tema de derechos humanos, sobre espionaje a periodistas y grupos defensores de derechos humanos, así como en rendición de cuentas de los recursos otorgados a las Fuerzas Armadas. Esto lo señaló el legislador independiente Emilio Álvarez y Casa. Enfatizó que el modelo de seguridad fue el tema central y es un modelo fracasado. 1,600,000 personas se encuentran sin empleo en el país, es decir, 3.5% menos de los 2 millones que había en 2022. Datos del INEGI indican que de enero a marzo de 2023, la población económicamente activa de México fue de 60 millones de personas. El comercio, la industria manufacturera y los servicios fueron los que registraron mayor crecimiento. En contraparte, los estados con más personas en la economía informal son Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En temas deportivos, Fernando Ortiz fue anunciado oficialmente como el nuevo director técnico de Rayados de Monterrey. El argentino llega tras renunciar al América y en sustitución de Víctor Manuel Bucetich, despedido el domingo pasado. En la Ciudad de México, del 2 al 4 de junio, en la explanada del Monumento a la Revolución, se llevará a cabo el segundo Festival de la Bicicleta. Entre otras actividades, niños a partir de 3 años podrán aprender a andar en bici, mejorar sus técnicas y realizar mantenimiento de sus equipos. Hasta aquí la información. Soy Carla Santillán. Muy buenas noches. Te dejo en compañía de Primitivo Olvera en Hora 25.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
La transformación de la República.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25, con Primitivo Olvera.
Yeah. Noche de música en Hora 25, además con una invitada extraordinaria. Hoy sí estamos aquí vestidos de lujo, porque estamos recibiendo a través de los mecanismos que nos permite la tecnología a la gran Magos Herrera. Usted la conoce bien, no necesita presentación. Magos es una de las grandes exponentes del canto, del jazz. Y hace unos cuantos días, el 5 de mayo, pues vio la luz para el público una producción verdaderamente, yo diría que entrañable. Se llama Aire y es una colección de 12 canciones, pero también de paisajes, de ambientes, de sentimientos y yo diría que hasta de gratitud, porque es un proyecto que ahorita nos va a platicar ella, que inició hace tiempo, que tardó años, algunos años, en madurar y que además es producto de un momento que a todos nos afectó, ¿no? Que es el encierro, la pandemia, la incertidumbre. Muchos nos hemos preguntado aquí en este programa, y lo hemos dicho al aire, ¿qué iba a resultar de la pandemia? No en cuestiones tecnológicas, que ya lo hemos hablado, no en cuestiones de salud, hemos tenido aquí expertos, a grandes científicos, sino en cuestiones de arte. ¿Qué iba a cambiar el encierro? Nuestra forma de percibir la vida, la muerte, la fragilidad. ¿Cuál sería el resultado? Y uno de los grandes resultados, sin duda, es, repito, Aire, de Magos Herrera, quien ya está aquí y, por supuesto, ya voy a dejar de hablar porque pues, lo importante es escucharla a ella. Está en México para ofrecer 2 conciertos de los que vamos a platicar en un momento más, pero antes la saludo. Magos, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
Pues un placer saludarte, encantada, y también de saludar al público que nos escucha. Y pues qué bonita introducción, ya lo dijiste todo.
No, el chiste es que lo digas tú.
Me parece maravilloso porque, bueno, pues esa percepción es realmente lo que es Aire, esta nueva producción discográfica. Y muy feliz además de compartirlo, de que sea México el primer lugar donde lo compartimos en vivo. Para mí era importante que fuera el primer lugar post-pandemia donde se compartiera en vivo. Y como bien dices, apela a un... Para mí es una gran oda a la gratitud, ¿no? Este disco es un... Creo que muchos coincidirán conmigo que esta experiencia de la pandemia, de la que ya no queremos hablar, pero que sin duda nos cambió, ¿no? Nos cambió, cambió desde cómo nos comunicamos hasta cómo entendemos el mundo. Y además nos estamos encontrando con un nuevo mundo. Pues para mí fue una experiencia, evidentemente, como para todos, en la que pues vimos nuestra fragilidad, vulnerabilidad, impermanencia, incertidumbre, ¿no? Todas estos sentimientos que en que el globo terráqueo palpitó por muchos meses. Pero también vimos cosas bien bonitas, ¿no? Vimos la resiliencia, vimos la creatividad, ¿no? De cómo nos empezamos, esta necesidad de conectar con el otro, todo lo que comenzó, lo que sucedió en redes sociales, cómo nos fuimos inventando la vida para conectarnos, para resolver el día a día. O sea, yo creo que vale la pena en este mundo lleno de secuelas, ¿no? En el que estamos viviendo de secuelas físicas, pero también emocionales y psicológicas, también echar un clavado en reconocer este aspecto de nuestra humanidad que también que es luminoso, ¿no? Que está lleno de resiliencia, de creatividad y en ese gesto y en ese reconocimiento es donde surge Aire.
Oye, Magos, a lo largo de esos meses, sobre todo los primeros meses de encierro, donde fueron muy traumáticos. ¿Por qué? Porque es cuando se registraban mayores muertes, mayor drama, más desconocimiento. Todos estábamos en la incertidumbre. Y además estábamos encerrados. Eso hizo más dura la pandemia. En ese momento surgió, creo que como ninguna otra cosa, la música. como un elemento sanador, ¿no? Los músicos creando, pero además expresándose a través de las redes sociales. ¿Qué fue para ti el crear y la necesidad de expresión, pero también el percibir cómo la música funcionaba como un bálsamo prácticamente?
Pues fíjate que ha sido bien interesante porque realmente este disco yo cerramos con un homenaje a María Sabina, una gran chamana mexicana, icónica, diría yo, a manera de metáfora del poder sanador de la música, pero no de la música solamente, sino el poder del encuentro, ¿no? El encuentro de la música y el ritual de la música en vivo tiene algo de sacro y algo de sanador, ¿no? El que llegas a un lugar, la música se manifiesta, el público y el artista generan esta energía que de alguna manera nos eleva. Y creo que para mí, ahora con la pandemia, fue todavía más claro. Los primeros conciertos que empezamos a dar en vivo, pues veíamos esta avidez del público de conectar a través de la música y las lágrimas en los ojos, tanto del público como de nosotros también, ¿no? Y ahora que he estado el último año de gira, una gira extensa en Estados Unidos, ver, y en México también, pues ver al público cómo o sea, lo que pasa cuando escuchamos algo, ¿no? Que nos eleva, que nos hace identificarnos con algo más elevado en nosotros mismos. Sin duda es un agente sanador. Y fue también un agente de conexión, ¿no? Todo lo que sucedió en redes, pues fue muy, muy, muy interesante. Todos los artistas echaron mano para estar más cerca del público y generar lazos, ¿no? Descubrimos eso, que no somos ningún ser humano, es una isla, ¿no? Dirían por ahí.
Y además muchos artistas, lo vimos, compartieron, bueno, todos, desde otra perspectiva, ¿no? Una cosa es estar en el escenario, lo cual te da una dimensión distinta. Y otra cosa es estar en tu casa, en tu sala, y mostrar al mundo en dónde escribes, en dónde compones, cómo vives, a través de la pantalla. Es una conexión diferente a la distancia, pero distinta además por las circunstancias. ¿Cómo es, Mau, que surge algo tan luminoso de una etapa tan dura?
Pues yo creo que es eso. O sea, creo que mira, acabas de decir algo que a mí me llama mucho la atención y que siento que estamos regresando o reincorporándonos a una normalidad, a un nuevo mundo. En cierto sentido, sí más alienado en el sentido de que la tecnología vino a tomar cuenta de todo, ¿no? Y eso tiene sus cosas positivas y sus cosas no tan positivas, ¿no? Pero hay un aspecto bien bonito que es, yo siento que tanto en expresiones artísticas como en general hay un arribo a lo más verdadero, a la honestidad, justo por lo que dices, ¿no? Por 2 años y medio, pues la gente o los músicos tocaban desde su sala, ¿no? O sea, sin parafernalia, sin, o sea, lo que es, ¿no? Y el público lo recibía como lo que es, y nos comunicamos como lo que somos, sin tanto, ¿no? Sin tanto glamour, sin tanto. Entonces creo que todo eso, y no lo digo nada más en las expresiones artísticas, en general, siento que este reconocimiento y esta fragilidad de nuestra humanidad, nos vulnerabilizó a algo más honesto, más verdadero en cómo nos relacionamos con el mundo. Y yo creo que es eso, es esa luminosidad, es eso, es ese reconocimiento. Pero también en mi experiencia y en la experiencia de muchos que han compartido su experiencia conmigo, también fue un momento en el que nos reconectamos con la naturaleza, ¿no? Y como reconocer que somos parte de esa naturaleza de una manera muy consciente, ¿no? Que normalmente no lo hacemos. Y en esa idea de la naturaleza, del paisaje, por ejemplo, varios de los temas que escribí durante este aislamiento que están incluidos en Aire, hablan nuestros compañeros de viaje, de aislamiento, fueron mis sobrinos, ¿no? Que tenían 4 y 6 años entonces. Convivimos mucho con ellos y pues ver, ¿no? A un niño por primera vez, su cara al ver volar un papalote, ¿no? Pues todo el universo entero está contenido en ese gesto, ¿no? Es la humanidad descubriendo la maravilla del mundo. O un tema que le escribí a mi sobrina de 4 años, que en medio de una pandemia ella realmente no tenía conciencia de lo que estaba sucediendo. Pues ella no, su cara era pura inocencia y puro descubrir y divertirse, y estaba como viviendo una niña de 4 años, ¿no? Entonces, creo que para mí es... o sea, y también hubo cosas muy fuertes, ¿no? La pérdida, la incertidumbre, la muerte, ¿no? O sea, como que de todo eso, rescatar lo que la humanidad... O sea, es lo que es, ¿no? Eso, claro. Es, la humanidad es vida y es muerte y es luz, eso es. Entonces, creo que lo que nos arroja esta pandemia es a eso, ¿no? A reconocer lo que es... Y agradecer esta oportunidad de tener esta experiencia humana. A mí, por eso creo que este disco es una oda a la gratitud, porque, pues sí, es como un agradecer tener esta experiencia humana, ¿no?
Trajo el día, el arrullo del mar que teje el tiempo, con arpegios que van hasta este puerto. Aire, aire, puedo ser marea que se enreda, me enredo en tus besos de hiedra. Estrellas, bailamos por entre las piedras.
Sí, hablabas de papalote, por ejemplo, el otro es el coro de lúa, ¿no? ¿Cómo se dice? Que son los dos temas dedicados a tus sobrinos. Y justo cuando hablas de la naturaleza, el álbum se llama Aire, el tema inicial se llama Aire. pero cuando vas recorriendo los temas, te vas encontrando con muchas otras elementos. O sea, de repente yo sentía como agua. Es decir, hay mucho aire, pero también hay una sensación, un paisaje como marino, existen las aves. La naturaleza es algo que está ahí para llevarnos en un flotar, ¿no? Y eso es muy bonito, quiero decírtelo. Eso lo percibí a lo largo de la escucha del álbum. ¿Cómo integras todos los temas? Porque son varios temas nuevos, varios temas inéditos, pero también recurres a clásicos y recurres a grandes autores que son indispensables en nuestros días. ¿Cómo le haces para ensamblar todo?
Pues mira, creo que la gran fórmula, bueno, primero tener grandes temas, ¿no? Creo que estos temas de los que hablas, Gracias a la Vida, por ejemplo, de Violeta Parra o Alfonsina y el Mar, ¿no? Que habla como de la impermanencia y del mar también, una forma muy poética y muy, muy bonita. Creo que tiene que ver con los arreglos, ¿no? Trabajé de la mano de tres arreglistas extraordinarios con los que ya había trabajado anteriormente en mi disco Dreamers con Brooklyn Rider, y son tres magos, ¿no? Porque además ellos, como ya vengo trabajando con ellos desde hace un tiempo, entienden muy bien la concepción de cómo quiero que funcionen las cosas y en qué lenguaje y etcétera. Entonces, y son muy abiertos a trabajar en conjunto. Entonces son tres arreglistas que por un lado son grandes músicos de cámara, ¿no? Arreglan muy bien para cámara, para orquesta de cámara, son grandes jazzistas, entonces entienden el lenguaje armónico del jazz y de cómo fraseo y el tipo de músicos con los que trabajo, pero también son latinoamericanos los tres, ¿no? Entonces también entienden la música de raíz. Jack Morellenbaum de Brasil, que lo conocemos por sus colaboraciones con Caetano Veloso, Diego Esquisi, argentino, que es quien arregla Alfonsina y el Mar y Gracias a la Vida, que son extraordinarios, Gonzalo Grau de Venezuela. Entonces creo que hay esta unión de elementos que hacen que todo tenga una cohesión, ¿no? Aunque son diferentes temas, que sea como muy conciso la propuesta sonora, digamos.
Gracias a la Vida. Hace unos cuantos días también pude entrevistar a un autor mexicano de música para orquesta, Antonio San Marcos, y él estrenó el fin de semana pasado en Washington toda una composición, bueno, varias composiciones, toda una obra en torno a Gracias a la Vida. Tiene este tema, es la resiliencia después de una vida tan difícil. ¿Qué es?
Híjole, hablar de Violeta Parra es, ¿qué te puedo yo decir? A mí creo que las grandes, o sea, la grandeza de Violeta Parra, la cantautora que escribe Gracias a la Vida, para mí radica en que con gran sencillez, con infinita simplicidad, habla y evoca temas sumamente profundos, de una manera muy legible. Entonces, y para mí ahí es donde radica la grandeza de Violeta, ¿no? Entonces, este tema de Gracias a la Vida, pues es un gesto, otra vez, una oda a la gratitud, pero a través de las pequeñas cosas, las cosas invisibles, ¿no? Uh-huh. Lo cotidiano, lo que no cuesta, ¿no? Lo que está ahí para ti. Es como más bien como abrirse a lo que existe para ti, que está ahí. Y creo que por eso se vuelve como un himno latinoamericano, ¿no? Porque y un himno latinoamericano sumamente universal, ¿no? Porque eso se aplica a cualquier nacionalidad y latitud. Entonces yo creo que por eso es tan, tan importante ese tema, ¿no?
La otra pregunta es el portugués. ¿Por qué este amor por el portugués? Y además lo utilizas muy bien. Es casi una... Es otra vía, es un gran idioma y tú lo interpretas muy bien.
Muchas gracias. Pues, bueno, primero hay un gran amor por la música brasileña. Me encanta la cuestión armónica, las letras, la melodía, cómo se mueve con la armonía, me encanta. Y siempre ha sido como un referencial en mi discografía. Es el idioma que hablo en casa.
Muy bien.
Entonces es el idioma de casa. Pero también, pues es un gesto de, o sea, creo que siempre ha habido en mí este reconocimiento de nuestra latinoamericanidad, ¿no? Y cómo nos nutrimos como continente, que además es muy rico, ¿no? Y ha hecho grandes referenciales. O sea, siento que por un lado México siempre tiene, como tiene Estados Unidos al lado, siempre vemos mucho lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Pero si nos ponemos a ver cómo se ha nutrido México de su presencia o de su interacción latinoamericana, es muy, a nivel cultural es muy fuerte. Y siempre he tenido como esta inquietud de rescatar esa conexión tan fuerte con Latinoamérica, incluyendo Brasil, que aunque es una isla, ¿no?, distinta en Latinoamérica, de alguna manera pues estamos conectados con Brasil. Entonces, pues en esta producción discográfica, pues quise incluir algunos temas en portugués, Samba en Preludio, este tema divino de Baden Powell y Vinicius de Moraes, que es un tema de nostalgia, de saudade, uh-huh, digamos, de desencuentro, que tiene todo que ver con la pandemia, ¿no? Como la distancia y la nostalgia del ser amado. Y en ese tema invitamos al increíble, y además es un honor que esté con nosotros en este disco, Dori Caymmi, que viene de todo el legado de su papá, Dorival Caymmi, el gran cantautor del mar. Hablando del mar, que te con el mar, Dorival es el cantautor del mar. Entonces su hijo, Dori Caymmi, canta conmigo en este tema, Samba em Preludio. Y otros dos temas, Passarinha Deira, que es un tema de Ginga, compositor y guitarrista brasileño maravilloso que me gusta mucho y que habla de también del desamor, del desencuentro, un poco como el cucurucucú brasileño.
Exacto.
Pero a través del ave, ¿no? Que, como decías, es esta imagen de la naturaleza. Y un tema que se llama Obra Filia, que fue un descubrimiento de la pandemia en redes sociales, tal cual, un nuevo cantautor que se llama Danilo Moraes, que me encantó, con una poesía de un poeta portugués, y es una obra maestra, como dice la
es una belleza.
Sí.
Una belleza. Pues, híjole, qué maravilla, qué bueno platicar contigo, qué bueno escucharte y escuchar este aire. Quiero pedirle a la audiencia que lo busque, que lo baje, que lo compre también, porque es de esos álbumes que no basta con bajarlos para escucharlos de repente, sino tenerlo ahí como algo constante, Magos. Y bueno, pues el fin de semana ya el regreso, ¿no? El regreso a México.
El regreso a México y pues eso, como te comentaba, para mí es muy emocionante poder compartir esto con el público mexicano. Es la primera vez donde vamos a presentarlo en vivo, el 3 de junio en el Teatro Ángela Peralta de San Miguel de Allende a las 7 de la noche, y que además lo acaban de remodelar, entonces vamos a inaugurar la remodelación. Y el 4 de junio, domingo 4 de junio, en esta sala hermosa del sur de la ciudad, la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, 7 de la noche también, que es como un arca de Noé, ¿no? La Sala Nezahualcóyotl es hermosa y con la acústica más linda del mundo. Entonces van a ser dos conciertos entrañables. Voy a estar con mi trío, Vinicius Gómez en la guitarra, Alex Cautz en la batería, Benjamín García en el contrabajo, y vamos a estar con un cuarteto maravilloso mexicano que se llama el Cuarteto José White. Así que nos esperamos.
Pues ahí está, sábado en San Miguel de Allende y domingo en Ciudad de México en la Sala Nezahualcóyotl. Magos, muchas gracias por este espacio y por platicar a través de nosotros con la audiencia de W Radio de Hora 25.
Gracias a ti, nos vemos muy pronto, los espero a todos y gracias por este espacio para compartir aire.
A flor da mocidade dentro dela.
Chico, chico, traz no pico a primavera. Passarinho cantador, anunciando meu amor. Toda meia-noite num cantinho da janela dorme um passarinho no seu ninho de quimera. Quem me dera sua rosa branca de donzela por detrás da tranca da janela. Quem me dera.
Para dar una vuelta al mundo. Hora 25.
Hora 25.
W Radio.
W
Radio.
Una estación de Radio Polis.
Escuchas
W Radio. Si es radio, es W.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación.
Elecciones 2023, 4 de junio. Cobertura especial.
Coahuila.
Una gubernatura y 25 diputaciones.
Estado de México.
Una gubernatura. Las voces, conductores y reporteros de W Radio tendrán toda la información en vivo y en directo.
Programa especial para arrancar la jornada. 8 a.m.
Programa especial al cierre con todas las incidencias y resultados. 6 de la tarde.
Cortes informativos a lo largo del día con lo más relevante de la jornada electoral.
Al aire y en digital por wradio.com.mx.
Nuestras redes sociales.
Y en nuestra aplicación para móviles.
Noticias, análisis, información de última hora,
deportes,
especialistas,
música,
sociedad,
estilo de vida
y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
1966 fue el año de lanzamiento de una serie que, aunque solo tuvo 30 capítulos, ya es considerada un clásico de la televisión.
El túnel del tiempo. La actuación estelar de James Doran y Robert Colbert.
El gobierno de los Estados Unidos creó un proyecto secreto llamado TikTok, el cual consistía en crear una máquina del tiempo. El resultado fue un corredor de forma cilíndrica construido en una base subterránea en Arizona. Debido al alto costo, el gobierno cancela el proyecto. Sin embargo, el doctor Tony Newman, que trabajaba en este proyecto, decide prender la máquina y viajar al tiempo para probar su funcionamiento, llegando hasta el Titanic antes de su hundimiento.
Douglas, no sé si me estás viendo o solamente oyendo. Estoy en el Titanic, en un camarote de proa cerca de la línea de flotación.
Como era un proyecto en prueba, el equipo no pudo regresarlo a la actualidad. Así que el doctor Douglas Phillips se ofrece para ser trasladado al mismo lugar y traerlo de regreso.
Tony sabe lo que pasó. Si estuviera libre a bordo, podría ser uno de los sobrevivientes.
¿Y no lo puedes liberar a control remoto?
No, pero yo podría ir a salvarlo.
Sin embargo, la máquina no los pudo regresar, ocasionando que los dos profesores viajaran por distintas épocas de la historia, mientras que en el laboratorio solo podían observarlos a través de una gran pantalla de rayos catódicos mientras buscaban la respuesta para ayudarlos a regresar a la actualidad.
¿Pero qué pasa?
Están vivos si funcionó la transferencia del tiempo.
¿Pero dónde?
Eso nadie lo sabe.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
La Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional de las Artes, presenta la obra de teatro Mateo Ricci, bajo la dirección de Jorge A. Vargas y Luis de Tavira, hasta el 11 de junio. Un espectáculo sobre la pasión por conocer al otro. Te esperamos en el CENART, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Consulta la programación en cenart.gov.mx. Secretaría de Cultura.
W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
¿Escuchas?
W Radio. Si es radio, es W.
Síguenos en Twitter.
@hora25mx.
Estamos en Hora 25, seguimos aquí en W Radio. Hay un término que nos ha llamado mucho la atención a este equipo de trabajo. Me refiero al término de cultura maker, algo que se ha comenzado a emplear o que ya tiene un auge, sobre todo en el terreno de la didáctica, en el terreno de la pedagogía. Una cultura maker que, según entiendo, pues consiste en impulsar a los jóvenes de ciertas edades para resolver problemas, pero no resolver los problemas clásicos que nos ofrecen las clases, ¿no? Que finalmente en las aulas estos problemas nos ayudan a generar una cultura, a generar mejores habilidades, sino a aplicar el conocimiento a la práctica. Tomar elementos que ya están diseñados, tomar elementos que existen y que, bueno, pues ayudan a desenvolvernos en nuestro entorno, pero que pueden ser mejorados o tener una utilidad distinta a la que, pues, originalmente fueron adoptando o para la cual fueron creados. Vamos a hablar de una feria en torno a la cultura maker, insisto. Y por eso estamos invitando aquí a Daniel Ordóñez. Daniel es el parte del equipo de formación de Uno Internacional y además líder del Hub de Innovación de esta compañía dedicada a ofrecer herramientas y métodos de enseñanza. Y bueno, pues vamos a preguntarle a Daniel si vamos bien o estamos totalmente mal. Daniel, ¿cómo estás?
Hola Primitivo, ¿cómo estás? Qué gusto estar en este espacio contigo. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Daniel, pues la pregunta es esa, ¿qué es la cultura maker?
Y pues justo el tema que nos interesa y el que vamos a estar trabajando estos próximos días y que hemos estado trabajando con nuestros colegios ya por varios ciclos escolares. Fíjate que lo primero que me gustaría hacer es separar el término cultura y luego maker, para de ahí tratar de hacer una definición mucho más encaminada. Para nosotros, tú sabes que el término cultura tiene muchos significados relacionados, es decir, es un término polisémico, pero vamos a quedarnos, imagínate, tiene más de 167 definiciones, pero me voy a quedar en esta que dice un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un grupo de personas en una época y en un espacio específico. Y la palabra maker tiene que ver con una persona que aprende a través de lo que hace, sobre todo en ámbitos que implican colaboración, diversión, tecnología, y generalmente se hace a través del conocimiento compartido en internet. Podríamos decir entonces que la cultura maker es un movimiento, una forma de vida que promueve la creación y el desarrollo de proyectos innovadores y creativos a través del uso de herramientas y tecnologías accesibles.
Es decir, lo que tenemos prácticamente a la mano, aprender a emplearlo para desarrollar soluciones a temas que vemos en nuestro entorno.
Es correcto, yo diría que sí es posible desarmar y volver a armar, ¿no? Construir sobre lo que ya está, pero también generar nuevas ideas a partir de temas muy específicos, que eso es parte esencial de la cultura maker. Siempre tienen un enfoque a resolver una temática que está en ese momento. No solamente es crear por crear, sino crear con un sentido de solucionar algún tema que nos esté generando en ese momento. Los recursos, como sabes, ahora son infinitos y están alcance de la mano de todos. Entonces, esto nos permite llevarlo siempre a más.
Bueno, para resolver una temática, primero creo que debemos acostumbrarnos y en algunos casos debemos aprender a observar, ¿no? Porque pues puede ocurrir que hay muchas cosas, muchos fenómenos o problemas que están a la vista y que los damos por hecho. Entonces, se necesita observar y a partir de ahí imaginar, ¿no, Daniel?
Es correcto. Fíjate que incluso hay varias metodologías que se utilizan dentro de la cultura maker, pero la observación es muy importante. Nosotros, por ejemplo, utilizamos muchísimo el pensamiento de diseño, que lo primero que tenemos que hacer es entender justo eso, observar alrededor y saber hacia dónde vamos a dirigir esos esfuerzos, estar pendientes, estar alertas de estas tendencias, de estos fenómenos, de todo esto que sucede alrededor, para entonces empezar a proponer a partir de cuestionamientos, la pregunta y poder prototipar ideas, eso llevarlo a un producto de aprendizaje, que eso es bien importante, que siempre hay un aprendizaje, es hacer para aprender y aprender haciendo, no va separado, no va en caminos distintos, y lo decías en la introducción, eso tiene que ver con el colegio, porque son proyectos que estamos trabajando con los conocimientos, es decir, no solamente estamos aprendiendo para vaciarlos, todo el conocimiento en un examen, sino que lo utilizamos para resolver problemas reales, y que nos van a llevar a utilizar todas las habilidades y el conocimiento para proponer estas nuevas ideas.
Oye, ¿cuál es la importancia de generar estas dinámicas? Porque una cosa es, digo, quienes estudiamos hace muchos años, sobre todo primaria, secundaria, los contenidos, finalmente, todo era en abstracto, ¿no? Y generalmente hay una gran cantidad de contenidos que asimilas, pero que al final, pues, no te queda claro a veces, ni siquiera cuando eres joven y a veces tampoco cuando eres tan adulto, ¿para qué aprendes las cosas? ¿Sí me explico? Si no hay una aplicación práctica, de repente este proceso de enseñanza a lo mejor no es tan ágil o a lo mejor no es tan divertido o no te entran las cosas como debe de ser. ¿Qué importancia tiene el hacer que lo que tú aprendes en el aula o que lo que tú aprendes también a través de la tecnología pueda tener un significado y además una utilidad práctica, pues casi inmediata?
Claro, y es que como bien lo dices, durante a lo mejor nuestra época le llamábamos educación bancaria, podíamos decir que la escuela estaba un poco distanciada de la realidad, ¿no? Lo que aprendías en el colegio luego no tenía mucho que ver con lo que te tenías que emplear en el día a día o en el mundo laboral. Y acuérdate que el aprendizaje es emoción, por lo tanto, si no emocionamos a los estudiantes, si no los interesamos, pues difícilmente los vamos a poder involucrar. Entonces, la importancia radica justamente ahí, que los contenidos realmente tengan un impacto en la vida real en lo que está sucediendo, porque tú sabes que el mundo va a ser, es muy difícil que podamos previsualizar cómo va a ser en 10 o 15 años. Estamos educando una generación para un mundo que desconocemos hoy en día. ¿Cuáles serían las mejores herramientas? Pues que utilicen el mejor motor de aprendizaje, que es la metacognición, el saber cómo aprendemos, el regular nuestras habilidades para poder resolver esos problemas que hoy no sabemos cuáles serán. Podemos ver algunos, pero seguramente vendrán muchos otros, y para eso tenemos que preparar a nuestros estudiantes. Incluso el conocimiento va cambiando. Lo que tú y yo aprendimos en alguna época de nuestra vida hoy ya cambió y será diferente en algunos años. Por lo tanto, tenemos que enfocar ahí los esfuerzos en que los alumnos desarrollen esas habilidades y sobre todo esta habilidad de ser flexibles, de aprender y desaprender para que lo que nos toca vivir.
A ver, ¿cómo estamos preocupados? Bueno, quienes se dedican a la pedagogía o proyectos como el que tú integras, Daniel, ¿realmente están ocupados en este proceso de desaprender? Porque luego nos cuesta mucho trabajo como que vaciar el vaso para volver a llenarlo con algo distinto.
Totalmente, ¿no? Y sobre todo es difícil para nosotros que estuvimos en un sistema a lo mejor bastante rígido, lo que es, ¿no? No va a cambiar. Y hoy vivimos en un mundo totalmente cambiante, por lo tanto, es una de las habilidades más importantes, el pensamiento crítico, la colaboración, el trabajo en equipo, el autoconocimiento, el trabajar con los otros, porque las cosas van a cambiar. Por lo tanto, necesitamos estar muy pendientes y muy alertas con todas esas nuevas tendencias para que nuestros alumnos estén preparados para eso que les toca vivir. Eso no quiere decir que estamos dejando a un lado los conocimientos, son igual de importantes. Pero hoy cuando hablamos de un enfoque por competencias primitivo, hablamos de tres ejes muy importantes. Uno, sí, los conocimientos, pero un conocimiento que sea significativo, transversal, transdisciplinario, duradero, ¿no? Que realmente lo vamos a utilizar en la vida. Y luego las habilidades, que a mí me gusta pensar que son aquellas que te ayudan a movilizar ese conocimiento, que no te ayudan solamente a pasar exámenes, sino realmente a emplearlo, a involucrarlo en tus procesos. Y por supuesto, y no menos importante, las actitudes y los valores. Todo proyecto educativo debe estar encaminado a un proyecto educativo hacia la paz, y nosotros justamente vamos en busca de eso en estos tres ejes.
Fíjate que en las últimas semanas me ha tocado platicar con personas que se dedican a la educación a diferentes niveles y quienes se ubican en este momento en el desarrollo de métodos, en el desarrollo de programas, sobre todo a nivel universitario, hablan de que es más importante a veces el desarrollo de estas habilidades suaves, soft skills, ¿no?, que incluso la acumulación del propio conocimiento. Por ahí debe de ir ya el tema educativo desde que inicia el proceso de cualquier niño.
Totalmente, porque hoy vivimos en la era de la información y lo que tú quieras saber está ahí en la red. Lo importante será saber buscarlo, porque así como hay muchas definiciones, habrá muchas que están erróneas, que están incompletas. Incluso es un tema de la inteligencia artificial, no necesariamente viene a hacer el trabajo de los demás, sino ayudarte a potencializar si sabes cómo hacerlo. Hoy las tecnologías justo nos tienen que servir a potencializar y tenemos que poner al alumno al frente del proceso, es decir, que ellos usen la tecnología y que no la tecnología nos esté utilizando a nosotros, como a lo mejor nos pasó a esta generación, que la tecnología llegó y empezamos a adentrarnos, ¿no? Incluso empezamos a ver tipos de excesos con el uso de la tecnología. Hoy tenemos que cambiar, y sobre todo también yo diría y agregaría que las habilidades emocionales también son súper importantes en los procesos educativos porque regulan los procesos, y de ahí que podemos avanzar con muchísimas otras cosas. Entonces estoy totalmente de acuerdo con esta idea que planteas.
Oye, Daniel, los próximos días 2 y 3, es decir, este jueves y viernes, se va a llevar a cabo en el Museo del Niño, en el Papalote, la feria Maker 1, Maker 1 hoy. ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a ver? ¿Quiénes están ahí convocados? Tengo entendido que es una dinámica, un evento en el que podemos ver cómo son jóvenes, ¿no?, de primaria alta y de secundaria, los que utilizan la tecnología para ofrecer soluciones inmediatas, no solamente en el tiempo, sino también en cuanto a el impacto que tiene en su propia comunidad.
Es correcto, fíjate que estamos muy contentos porque este viernes 2 de junio y sábado 3 de junio tendremos nuestra primera Feria Maker, donde más de 60 proyectos estarán acompañándonos a través de toda la República Mexicana, vendrán a compartir con nosotros lo que han estado trabajando durante el ciclo escolar, cómo se enfocaron en una problemática, en una temática y en equipo de manera colaborativa propusieron una solución con el uso de tecnologías, de herramientas. Vamos a hablar de inteligencia artificial, impresión 3D, carpintería, crafting, muchísimas habilidades que están involucradas aquí. Y esta feria justamente es donde celebramos la creatividad de nuestros colegios y queremos generar justo esta comunidad. Vamos mucho más allá de una competencia. Esto no es una competencia, más bien vamos a colaborar con nosotros, aprender de los otros en este espacio. No solo eso, sino que también tendremos talleristas de talla internacional como Tomás de Camino, como los Moonmakers, que estarán ahí dando conferencias y talleres, y también algunas actividades que propondremos nosotros para que la comunidad se siga documentando y siga aprendiendo un poco más sobre la cultura maker y los diferentes ámbitos en los que podemos involucrarnos acá. Entonces, pues bueno, aquí estamos para el viernes y sábado, muy contentos y ya esperando el día.
Oye, Daniel, ¿hacia dónde van los proyectos? Porque eso también refleja la preocupación de los propios jóvenes.
Fíjate que eso nosotros lo hemos hecho. En nuestro proyecto educativo tenemos algo que llamamos Agenda 1I, Agenda del Futuro 1I, y ahí englobamos 9 temas de relevancia mundial. Hablamos de temas como gobernabilidad, salud, paz, alimentación, agua. Los chicos han elegido entonces algunos de esos temas y han propuesto una solución con base en esos temas en ese tema que han elegido. Son temas que vivimos de manera global, pero lo que van a hacer estos alumnos, estos estudiantes, es proponer soluciones locales a temas globales. No vamos a proponer una solución para todo el mundo, sino que vamos a empezar con nosotros en nuestra comunidad, vamos a tomar acción, no estaremos esperando a que alguien más haga algo, sino nosotros, desde lo que podemos proponer y con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, qué acción tomamos frente a esas temáticas que estamos hablando en el colegio.
Fíjate que eso es interesante porque finalmente así es como se resuelven los grandes problemas globales, ¿no? Hablábamos hace poquito también con Isabel Studer, buena amiga de este programa, una ambientalista de las más reconocidas en el mundo, y cuestionábamos de qué sirven las grandes cumbres de líderes, de jefes de Estado, si al final todo lo que se acuerda no tiene un impacto. Es difícil de aterrizarlo allá en términos humanos, así lo voy a poner. Y ella me decía, sí, es correcto, los grandes compromisos muchas veces no llegan a ningún lado. Por eso es que lo que se está haciendo actualmente es promover las soluciones locales. ¿Por qué? Porque cada comunidad conoce su problemática, porque cada persona puede distinguir y puede idear, imaginar mejor cómo actuar frente a lo que está ocurriendo en su entorno. Y porque esas soluciones también terminan por involucrar y cambiar esta idea de que es muy difícil cambiar al mundo. Pues el mundo se cambia con pequeñas cosas.
Así es, con pequeños pasos, ¿no? Con acciones que hagamos nosotros. Nosotros también queremos pensar que es posible co-crear este futuro que esperamos, ¿no? Dice ese escenario futurista que puede ser utópico, distópico, tendencial. Y yo también podría estar en nuestras manos generar esa idea de futuro con lo que tenemos a nuestro alcance. Ya lo decíamos, la cultura maker trabaja con herramientas que están al alcance. Y hoy más que nunca tenemos muchísimas herramientas que nos van a ayudar a construir, a innovar, a generar nuevos prototipos que seguramente estarán impactando en la sociedad de manera positiva para estos problemas que se han decidido resolver nuestros estudiantes.
Muy bien, Daniel, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ahí está el llamado, 2 y 3 de junio en el Papalote Museo del Niño. ¿Todo mundo puede asistir?
Es correcto, está hecho para nuestra comunidad uno internacional, pero ahí estaremos recibiendo al público. Entonces, pues ahí te esperamos, Primitivo. Ojalá puedas darte una vuelta.
Ahí estaremos, estaré encantado. Muchas gracias, Daniel.
Gracias.
Y muchas gracias a usted por acompañarnos esta noche de martes. Quédese con toda la programación de W Radio. Mañana, aquí lo espero a las 10 de la noche.
Esto fue Hora 25 con Primitivo Olvera.
Terminó el día.
Hora 25.
W Radio.
Doble.
Si es radio, es W.
Los ciudadanos eliminaron al rival histórico.
Y aquí viene el City, dentro del área, el tiro, contrarremate, gol, 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 gol. Y se está cayendo el campeón.
Y van como favoritos por su primera orejona.
Lautaro para Lukaku, Lukaku para Lautaro, ¡Lautaro! ¡Gol del Inter! 3-0 y el Inter está en la final.
Los Nerazzurri buscarán vencer a una máquina para poder alzar su cuarto título de campeones. Desde Estambul, Turquía. La gran final de la UEFA Champions League. Manchester City contra Inter de Milán. Sábado, 10 de junio, 1 de la tarde. Al aire, en W Radio. Y estés donde estés, en wradio.com.mx y nuestra app gratuita. Somos la voz de la pasión deportiva.
Los mejores juegos de la Liga MX.
Los partidos de la selección mexicana. El Barcelona y el Real Madrid.
La Champions.
La NFL. Y todos los encuentros más emocionantes los puedes escuchar gratis y estés donde estés.
En la aplicación de W Deportes.
Encuéntrala y descárgala para iOS y Android. En W Deportes, somos la voz de la pasión.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
En Culiacán, una ciudad donde la música está dominada por los corridos y el género norteño, Brady, una artista de 22 años, tiene una propuesta diferente.
Te hice un desayuno tan continental para que puedas apagar el alarma. Te hice una copia de llaves para que supieras que puedes usar.
Con un estilo nostálgico, Brady cuenta con 2 álbumes y varios sencillos en los que ha colaborado con artistas como Carlos Adnes, René y hasta Metronomy. Su carrera ha crecido tanto en los últimos años que pasó de cantar en cocheras y restaurantes a cantar en los escenarios del Vive Latino y a ser la única mexicana en presentarse en Los Ángeles en la edición 2023 de Coachella.
I try to forget that I was only young.